Buenos días, hermanos. Hoy compartiré la palabra con la ayuda del Señor y, como siempre, me gustaría comenzar orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor para que realmente no sea ni mi sabiduría ni sean mis palabras, sino que realmente sea el Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, por este día, Señor, este domingo que podemos reunirnos juntos como iglesia para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Para tener comunión los unos con los otros, Señor, y tener comunión, Señor, también como pueblo, Señor, contigo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque realmente son los que nos han traído, Señor. Son los que nos han traído, Señor, y los que nos permiten estar aquí. Quiero pedirte que, por favor, tú me ayudes en esta mañana a poder compartir tu palabra, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean mi sabiduría, Señor, sino que realmente seas tú, Señor, llevando tu palabra a tu pueblo, Padre, para que sea de bendición, Señor. Que tú seas el exaltado, Señor, que tú seas el glorificado, Señor, y que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy me gustaría compartir una palabra que la verdad es que desde el mismo momento que Eleazar me pidió para compartir, ya sabía el texto, ya lo tenía claro. Y yo pensé, ah, pues esta vez será fácil. Normalmente Eleazar me deja un mes para poder preparar la predicación. Y ya desde que me lo dijo, ya tenía el texto en mi corazón. Pero veréis, a medida que iba leyendo el texto, a medida que iba profundizando en él, la verdad es que se iba poniendo más complicado. No porque fuese un texto extremadamente difícil, sino porque el Señor me enseñaba tantas cosas. Hay tanta riqueza en estos dos versículos, que realmente no sabía por dónde empezar. Realmente le decía, Señor, ¿pero qué comparto? Porque realmente me estás enseñando tantas cosas, es de tanta bendición, que no puedo abarcarlo todo, porque si no, no saldríamos hasta las 2 de la tarde, ¿vale? No saldremos a las 2 de la tarde, no os preocupéis, ¿vale? Y es un texto que todos conocemos, que todos hemos leído muchas veces, y se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, pero si me permitís voy a leer desde el versículo 1, ¿vale? 2 de Corintios, capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 10. ¿Sí? ¿Lo tenemos? 2 de Corintios 12, versículos desde el 1 hasta el 10. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este texto, la verdad es que siempre me ha gustado y me gustaría explicar un poco el contexto y qué es lo que está explicando Pablo para que podamos entenderlo. Lo bonito que nos quiere enseñar el Señor, lo precioso que nos quiere enseñar el Señor. Mirad, esta es la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Y Pablo está escribiendo a la iglesia y está dando una serie de instrucciones, pero una de las cosas que hace es defender su ministerio, porque dentro de la iglesia habían falsos maestros que ponían en duda su autoridad como apóstol, ponían en duda su ministerio. Así que Pablo escribe a los corintios, y una de las cosas que hace es defender su ministerio. Habla de su testimonio cuando estuvo en medio de ellos, habla de la palabra, del evangelio que él les predicó, habla de sus sufrimientos como apóstol y habla de las revelaciones que tuvo de parte del Señor. Cómo el Señor le mostró cosas increíbles que dice la palabra que no le era dado explicar. Pero Pablo habla de una cosa que es lo que él llama el aguijón en la carne. Mirad, Pablo dice que a causa de las revelaciones, para que no enorgullecerse, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que le abofetee. Y que Pablo le había pedido al Señor, Señor, quita esto de mí, quita este aguijón en la carne de mí. No sabemos exactamente qué era este aguijón en la carne, ¿vale? Muchas personas creen que se trataba de algún problema de salud, posiblemente algo que le dificultaba su servicio y su ministerio. Algunos dicen que eran problemas de los ojos. La cuestión es que es algo que le molestaba a Pablo lo suficiente como para pedirle al Señor hasta en 3 ocasiones. Probablemente era algo que llevaba soportando durante mucho tiempo. Mirad que dice que el hombre que vio esas revelaciones, o sea, él vio esas revelaciones hace 14 años. Así que probablemente el aguijón en la carne Pablo no lo tenía hace 3 días, sino que probablemente era algo con lo que llevaba mucho tiempo luchando. Era algo que lo debilitaba, era algo que lo ponía en una situación de angustia, de dificultad. Y dice la palabra que Pablo había pedido al Señor, hasta en 3 ocasiones, que quitase de él ese aguijón. Y hoy me gustaría hablar acerca de 3 cosas. Me gustaría hablar acerca de 3 cosas que el Señor me enseñaba cuando leía los versículos 9 y 10. Y la primera de ellas es la respuesta de Dios a Pablo. La respuesta de Dios a Pablo. Mirad, Pablo estaba sirviendo al Señor. Había dado mucho al Señor. Más adelante profundizaré en el ministerio de Pablo. Pero Pablo estaba dedicando su vida entera, su tiempo entero, a servir al Señor. Y dice la palabra que él estaba preocupado por la iglesia, por los creyentes. Y además de su preocupación, él estaba sufriendo este aguijón en la carne y que le había pedido al Señor en varias ocasiones que lo quitase de él. Tal vez por la carga que suponía, tal vez por el dolor, por el agotamiento, por la debilidad o la posición de debilidad en la que lo colocaba. Así que Pablo está ahí sufriendo, sirviendo al Señor, sufriendo y pidiendo al Señor, Señor, quiero que quites de mí este aguijón en la carne. Y mirad, Dios, en su voluntad y en su soberanía, le dijo a Pablo, no, Pablo. En su voluntad, Dios había determinado que Pablo se mantuviese bajo esa condición de debilidad, con ese aguijón en la carne. Le era necesario a Pablo estar así. Y cuando yo pensaba en la respuesta de Dios, el Señor ponía en mi corazón 2 cosas. Y la primera es que Dios es soberano. En cualquier situación, Dios es soberano. Que Él ejecuta su voluntad, que en ocasiones es contraria a la nuestra. En ocasiones su voluntad es contraria a la nuestra. No importa quiénes seamos, no importa los méritos que creamos, que hayamos conseguido, Él siempre está por encima y su voluntad siempre debe predominar y es lo que debemos desear y debemos querer buscar. Dios le dijo a Pablo, lo siento Pablo, pero este aguijón tendrás que seguir con él. Este aguijón tendrás que seguir con él. Muchas veces, el Señor ponía en mi corazón y me daba cuenta de que a veces queremos intentar comprar el favor de Dios. A veces cuando le pedimos al Señor o queremos pedirle al Señor algo y queremos que nos responda favorablemente, es como que somos como un niño pequeño, ¿no? Cuando quiere pedirle algo a su padre, ¿no? Y vamos de buenas, hey, Señor, mira, este domingo voy a ir a servir en la iglesia, voy a ir a predicar el martes y el jueves a la calle, voy a venir a limpiar el sábado, ¿no? Y es como que intentamos de alguna forma comprar el favor del Señor. Intentamos de alguna forma inclinar la balanza hacia nuestro favor, hacia lo que nosotros queremos. Pero mirad, en muchas ocasiones, por más que ayunemos y por más que oremos y por más que le pidamos al Señor, su voluntad será contraria a nuestros deseos y su respuesta será que no. No hay nada que podamos hacer para forzarlo, ni para obligarlo, ni para comprarlo. No hay nada que podamos hacer porque Él es soberano. Él es soberano. Está bien orar, está bien ayunar, está bien pedirle. Pablo nos dice que le pidió hasta en 3 ocasiones. Hasta en 3 ocasiones le dijo al Señor, Señor, por favor, quita este aguijón de mí. Quita este aguijón de mí. Y como decía, Pablo había servido increíblemente al Señor. Pero aún así el Señor en su voluntad y en su soberanía le dijo, Pablo, lo siento, Pero no, Dios mantuvo el aguijón, no le concedió su petición de ser librado de esa posición de debilidad, pero porque a Pablo le era necesario. Mirad lo que dice el versículo 7, lo que dice el versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Ese dolor y ese sufrimiento era necesario en Pablo para hacer morir su orgullo, para matar su orgullo. Por eso, frente a su petición, Dios le dijo que no. Pero mirad, Dios no solamente le dijo, Pablo, tío, no, no. Te aguantas y tiras para adelante. El Señor no le dijo eso a Pablo, no le dijo eso a Pablo, sino que le dijo algo más hermoso. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le está diciendo a Pablo, mira, Pablo, yo no te voy a conceder esta petición. Yo quiero que tú te mantengas en esa posición de debilidad, que tú sigas con ese aguijón. Pero Pablo, tienes mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo pensaba en qué es esta gracia del Señor, ¿no? ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo con bástate mi gracia tiene que ser suficiente para ti? Y me gustaría leer lo que he escrito. Y la gracia es el favor inmerecido y gratuito de Dios. Es un regalo que se manifiesta en el perdón de los pecados, la salvación y la capacidad de vivir una vida santa a través del poder habilitador de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Es un don que no se gana por obras, sino que se recibe por fe, capacitando al creyente para enfrentar desafíos, vivir en comunión con Dios y reflejar su amor y bondad hacia los demás. La gracia de Dios es todo aquello que recibimos de parte del Señor como muestra de su amor y su misericordia. Es su favor inmerecido y gratuito. La gracia de Dios es... se manifiesta en nuestra relación restaurada con Él, en el perdón de nuestros pecados a través de la obra de Jesucristo en la cruz, en su presencia en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, la fuerza que nos da en medio de los problemas y en medio de las dificultades, la fe y la capacidad de vivir en santidad. Y Dios le está diciendo a Pablo, mira, Pablo, tú ahora mismo te sientes débil, pero tienes todo eso. Tienes todo eso, mira, tienes una relación restaurada conmigo, tienes el perdón de tus pecados a través de mi Hijo Jesucristo en la cruz, tienes mi Espíritu Santo morando en ti para darte fuerzas en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Yo te capacito, Pablo, yo te capacito. Eso tiene que ser suficiente para ti, eso tiene que ser suficiente para ti. Y la pregunta ¿es suficiente? ¿Es suficiente su gracia? Es posible que muchos de nosotros, con total seguridad, estemos sufriendo algún aguijón en la carne. Es posible que haya alguna situación que no podemos controlar, que nos debilita y que nos hace sentirnos débiles. Tal vez alguna limitación física, tal vez algún problema que no somos capaces de resolver, algún dolor, alguna enfermedad. Tal vez algo que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo y que se ha estado prolongando y que le estamos pidiendo al Señor, Señor, quita esto de mí, Señor, quita esto de mí. Y es posible que el Señor en su voluntad no haya quitado todavía ese aguijón. Es posible que nos sigamos manteniendo en esa posición de debilidad. Tal vez aún no entendemos el motivo. Pablo sabía cuál era el motivo de ese aguijón en su carne, para hacer morir su orgullo. Tal vez nosotros no entendemos cuál es el motivo por el cual el Señor aún nos mantiene en esa posición. Pero mirad, en medio del dolor, Él perfecciona su obra en nosotros, aunque nosotros no lo entendamos, aunque no entendamos el propósito de la obra que Él está haciendo en nosotros, de la situación que estamos atravesando. Tenemos que confiar en su soberanía, en su voluntad y en que Él sí lo entiende. Mirad lo que dice el Señor en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Perdón. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no llegamos a comprender por completo la voluntad del Señor, y a veces el Señor nos permite atravesar valles de sombra de muerte, a veces nos permite vivir en una situación de debilidad y no lo entendemos. Pero podemos confiar en que Él sí lo entiende y en que Él sabe lo que hace. Pero mirad, no solamente perfecciona su obra en nosotros, sino que nos dice hoy también a nosotros lo mismo que le dijo a Pablo hace ya más de 2000 años. Bástate mi gracia, tienes mi gracia, tienes mi gracia. ¿Es para nosotros suficiente su gracia? Es suficiente saber que su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados. Es suficiente saber que nos acompaña aún en medio del dolor, que Él es quien nos fortalece, que su Espíritu Santo está morando en nosotros. ¿Son suficientes sus fuerzas? ¿Es suficiente para mí su gracia? ¿Era suficiente para Pablo? Lo siguiente que me gustaría compartir es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo. Ahí está Pablo, ¿no? Sirviendo, orando, pidiendo al Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dice, mira Pablo, bástate mi gracia. No lo voy a quitar. Necesito que te mantengas en esa posición de debilidad. Y que te agarres y te aferres a mi gracia. ¿Fue suficiente la gracia de Dios para Pablo? Mirad lo que dice en el versículo 9, en la mitad del versículo, la respuesta de Pablo al Señor. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué poco nos gusta que nos digan que no. La verdad, nos gusta muy poco. A nadie le gusta. Está mi niña de 3 años, que ahora no está aquí. Pero claro, ya empezamos a corregirla, ¿no? A veces quiere hacer cosas que no están bien y Laura y yo le decimos, no, esto no lo puedes hacer. Y a veces cuando le das un no por respuesta, se enfada y se enfurruña y se queda así, ¿no? Y el otro día estuvo sin hablarnos, yo qué sé, 5 o 10 minutos, hasta que intentamos conseguir que se distraiga con otra cosa, ¿no? Porque no nos gusta recibir un no por respuesta. Nos sentimos atacados, nos sentimos, no sé, como violentados, porque es como que, ostras, a algo que yo estoy pidiendo, a algo que yo estoy diciendo, me han dicho que no, es como que me han parado, ¿no? Y no nos gusta. Pero mirad, Pablo, frente a la respuesta del Señor, frente a su no, Pablo no se enfadó, no se enfurruñó, no se puso a bufar, no se volvió contra el Señor, no se desilusionó con Dios, sino que Pablo responde, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Mirad, lo que nosotros tenemos en la Biblia como de buena gana, estuve mirando en el griego, y es, la palabra que utiliza Pablo es edista, que es el superlativo de dulce, y enfatiza una acción practicada, perdón, enfatiza una acción practicada con plena alegría, sin arrepentimiento o sin reserva. Pablo aceptó con gozo la respuesta del Señor, no se enfadó ni se resignó, sino que la aceptó con alegría. Y Pablo lo que le está diciendo literalmente a Dios, lo que nosotros vemos por de buena gana me gozaré, me gloriaré en mis debilidades, Pablo lo que le está diciendo literalmente al Señor es, Señor, será lo más dulce para mí, será lo más placentero para mí, lo más gozoso para mí, gloriarme en mis debilidades para que repose sobre mí tu poder. Mirad, Pablo no se sintió con el derecho de exigirle a Dios un sí por respuesta, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo su ministerio. Y dejadme daros simplemente algunos datos acerca del ministerio de Pablo. Pablo, sabemos que realizó al menos 3 viajes misioneros. Estuve mirando, investigando un poco, hizo al menos unos 14.000 kilómetros en aquella época, hace 2.000 años, 14.000 kilómetros. A mí me da pereza ir en coche a Barcelona. No quiero imaginarme hacer 14.000 kilómetros hace 2.000 años, caminando, en barcos, en carretones, desde luego no con las comodidades que tenemos ahora. Pablo predicó el Evangelio en muchas ciudades, Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica, Atenas, fundó iglesias en muchos lugares y escribió lo que conocemos hoy, que es una parte importante del Nuevo Testamento. Pablo sufrió mucho por su fe. Un poco más adelante, en el versículo 11, a partir del versículo 16, leemos todos sus sufrimientos como siervo del Señor, siendo azotado. Yo no sé si alguna vez os han azotado. A mí nunca. Lo más parecido fue una vez, hace un par de semanas, mi hija compramos un matamoscas y yo estaba en casa sin camiseta porque hacía calor y ella iba por ahí blandiéndolo, matando moscas y me dio en la espalda y me picó. No quiero imaginarme lo que habría hecho un adulto y no quiero imaginarme lo que habría hecho un adulto con un látigo, ¿no? O sea que realmente Pablo sufrió, fue apedreado y dado por muerto. Naufragó en varias ocasiones, dice que estuvo un día y una noche entero en alta mar. Fue rechazado por los judíos, fue rechazado por los gentiles, fue incluso rechazado por algunas personas que se decían cristianas. Fue amenazado de muerte, fue encarcelado y finalmente murió a causa de su fe. Si alguien tal vez podría sentirse con el derecho de pedirle a Dios que sí, que cumplas mi petición, Señor. Tal vez ese era Pablo, pero ni aún así Pablo lo hizo. Ni aún así Pablo lo hizo. No se sintió con el derecho de decir, Señor, mira todo lo que he hecho. Por favor, yo lo que te estoy pidiendo es que quites este aguijón de mí. Mira todo lo que he hecho ya por ti. ¿Por qué no lo haces? Él no se sintió con ese derecho. Él no se sintió con ese derecho. Él sabía cuál era su posición y sabía cuál era la posición de Dios. Él sabía que él no entendía todas las cosas que Dios hacía en su vida, tal vez, pero que el Señor le daba consuelo y que el Señor le daba su gracia. Y Pablo, cuando Dios le dijo que no, Pablo le dijo, de buena gana, me gozaré y me gloriaré en mis debilidades. Cuando el Señor nos dice que no a algo que le pedimos, el gozo no es algo que sale automáticamente, ¿vale? No hay un botón, ostras, hoy estoy un poco depre, un poco chof por cosas que han pasado en el trabajo, así que vamos a darle al botón del gozo. No es algo automático, ¿vale? Sino que es algo que recibimos de parte del Señor. El gozo es un don de Dios. Y en la medida en la que nos acercamos a Él, en la medida en la que confiamos en el Señor, Él nos va llenando de su gozo. Él nos va llenando de su gozo. Mirad, Pablo había entendido al completo la respuesta de Dios. Pablo no se enfocaba en ese aguijón en la carne. Él ahora estaba mirando a Cristo. Él estaba mirando la gracia del Señor, que era quien lo sostenía. Él aceptaba esa posición de debilidad para que no fuese su propia capacidad lo que brillase, sino la gloria de Dios. Mirad lo que dice, me gloriaré en mis debilidades. Él está diciendo, Señor, yo acepto mis limitaciones, yo acepto esta posición de debilidad, yo acepto este aguijón para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que sea a ti a quien vean, Señor. A mí me verán débil y no podrán decir, oh, qué grande es Pablo, mirad cuán grandes cosas ha hecho, sino que ellos me verán débil y entonces yo diré, es el poder de Cristo que reposa sobre mí. Me hacía gracia porque Pablo literalmente dice que me gloriaré, y la palabra me gloriaré, también uno de los significados en el griego es haré alarde, ¿no? Yo alardearé de mis debilidades. Y yo pensaba que, ostras, la verdad es que no solemos alardear de aquellas cosas que no hacemos bien o de nuestras debilidades, ¿no? Sino que solemos hacer alarde de las cosas que se nos dan bien. Yo por eso no hago alarde de nada, ¿vale? Pablo lo que está diciendo es, mira, yo voy a exponer, yo voy a alardear de mis debilidades para que vean que eres tú y que no soy yo. Él se gloriaba y se alegraba en sus debilidades si así exaltaba el nombre del Señor. Si le pedimos al Señor, si tenemos en nuestra vida un aguijón que nos debilite y que sentimos que nos pone en una posición de debilidad, pidámosle al Señor que nos lo quite. Y si Él nos lo quita, alegrémonos y gocémonos. Pero si el Señor en su voluntad decide mantener ese aguijón, como lo hizo en Pablo, también alegrémonos y gloriémonos en nuestra debilidad. Recordemos su gracia, todo lo que ya nos ha dado a través de ella, y aferrémonos a ella. Hagamos alarde de nuestra posición de debilidad para que los demás vean que Él es el que nos sostiene, que es su poder y que no somos nosotros. No son nuestras fuerzas ni son nuestras capacidades, sino que es Él. Porque en esta posición de debilidad, hermanos, en muchas ocasiones damos un testimonio que de otra forma no podríamos hacerlo. En esta posición de debilidad mostramos a los demás la gloria de Cristo. Y cuando nos sentimos débiles y recibimos la gracia del Señor y somos consolados por Él y somos fortalecidos por Él y los demás lo ven, también nosotros podemos hacerlo con los demás. Mirad lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 4. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados. En medio de nuestra debilidad, cuando nos aferramos a Él y a su gracia, recibimos su consuelo y sus fuerzas. Y en esa posición de debilidad podemos entender a otras personas que se encuentran en una posición parecida. Y de la misma forma que somos consolados por el Señor, podemos nosotros llevar consuelo. Es difícil aceptar el aguijón en la carne, es difícil aceptar en ocasiones la voluntad del Señor. Pero Pablo lo hizo. Y había una cosa que motivaba a Pablo de una forma excepcional. Había algo que lo motivaba a gloriarse aún en sus debilidades y aceptar por completo la voluntad del Señor. Y es lo que nos dice en el versículo 10. Es lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor a Cristo, por amor a Cristo. Esa era su motivación. Eso era lo que motivaba a Pablo, eso era lo que lo empujaba, su amor por el Señor, su amor por el Señor. La verdad es que este versículo siempre me ha gustado, siempre me ha atraído de una forma especial porque me sorprendía cómo Pablo era capaz de soportar persecución, de soportar necesidad, de soportar angustia, de soportar lo que fuese por amor al Señor. Y no solamente de soportarlo, no solamente de resignarse, sino también de gozarse y de alegrarse en medio de esas dificultades, todo por amor al Señor. En la lista de cosas que dice Pablo, la verdad es que no hay nada que parezca agradable al cuerpo. Pablo no está diciendo: Señor, me gozo cuando veo que haces milagros y que sanas a las personas y que transformas almas. No hay una de las cosas que diga, habla de persecución, habla de angustia, habla de necesidad, habla de debilidad, de afrentas. No hay una cosa que diga que realmente sea un motivo en sí de alegría. Uno podría desear que Pablo eso, añadiese algo bueno a la lista. Pero mirad, alegrarse, aún en medio de los problemas y en medio de la tormenta, solo es posible cuando la motivación, cuando aquello que nos produce el gozo, es superior para nosotros que el problema. La motivación de Pablo era el Señor y su amor por él, porque Pablo amaba al Señor de una forma excepcional. Cuando leemos las cartas de Pablo este verano, que hemos tenido la ocasión de leerlo bastante, bastante seguido, todo el Nuevo Testamento, me daba cuenta y me sorprendía de lo mucho que amaba el Señor a Pablo, porque mirad, su mensaje y su predicación hablaba completamente de Cristo. Venía al Señor una y otra vez y hablaba constantemente de él. Yo me acordaba un poco de, ¿sabéis cuando un chico y una chica, ¿no?, pues comienzan a salir y están en este proceso de enamoramiento, que el chico y la chica pueden pensar únicamente en la otra persona? No sé si os pasó a los que estáis casados, espero que sí, ¿no? A mí me pasó. Yo cuando estaba comenzando a salir con Laura, que estamos en la universidad estudiando, yo solamente podía pensar en ella, y a la que podía, me ponía a escribirle, y hablamos mucho por WhatsApp, ¿no?, porque estábamos en campus muy, muy separados, y me pasaba todo el día pensando en ella, hablando con mis compañeros de ella. Un compañero que sabía que estábamos comenzando a salir, un compañero de la universidad, cada vez que me veía con el WhatsApp, porque siempre que podíamos hablamos por WhatsApp, me decía que me iban a salir bíceps en los pulgares, de tanto que estaba yo ahí, tiqui, 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 tiqui. Me decía: ¿estás otra vez hablando con ella? Y yo: sí, sí. Y te van a salir bíceps, ¿eh?, de tanto que haces así. Pero es eso, cuando estás enamorado, cuando amas a alguien, tu pensamiento gira en torno a esa persona. Tú quieres pensar en ella, quieres hablar de ella, tú quieres que esa persona esté presente en todo momento. Así era Cristo para Pablo. Así era Cristo para Pablo. Para Pablo, su vida giraba en torno al Señor. Mirad lo que dice en Filipenses, capítulo 1, versículos 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida es de Cristo, yo soy de Él. Yo le amo, Él es todo para mí. Mirad también cómo dice en Romanos 14, 8. Como dice en Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La motivación que había en el corazón de Pablo para gozarse en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, era su amor por el Señor. Mirad, normalmente depositamos nuestro gozo en aquello que tiene un valor mayor para nosotros. Y aunque suframos pérdida de otras cosas, si la fuente de nuestro gozo se mantiene intacta, seguimos teniendo gozo. Y me gustaría poner un ejemplo para que se entienda lo que digo. Por ejemplo, yo soy del Barça, ¿vale? Si hay alguno del Madrid, arrepiéntase. Es broma. No, yo soy del Barça. Y cuando el Barça gana, especialmente cuando gana el Madrid, pues produce cierta alegría y cierta satisfacción en mi corazón. ¿vale? Pero si a mí mañana me llaman del trabajo y me dicen que me despiden y que no quieren contar más conmigo, pues el trabajo tiene un valor mayor para mí que los méritos del Barça, ¿vale? Yo creo que eso es, o debería ser la relación normal con el fútbol, ¿vale? Lo digo con mucho cariño y con mucho amor, ¿vale? Así que si a mí mañana me despiden y me dicen que no cuentan conmigo en el trabajo, a mí lo que hizo el Barça ayer me dio igual y a mí me preocupa mi condición actual. Pero si a mí me despiden y a los 5 minutos me llaman, esperemos que no, Dios quiera que no, y me dicen que mi esposa y mis hijos tuvieron un accidente en coche pero que están bien, sinceramente a mí que me hayan despedido me importa un pepino, porque yo estoy contento y estoy feliz de que mi esposa y mis hijos estén bien, porque los amo más de lo que amo mi trabajo y son más importantes para mí de lo que es mi trabajo, de lo que es el fútbol, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con Pablo. Para Pablo el Señor era lo más importante, era lo más importante. Y aunque sufriese pérdida de todo lo demás, aunque sufriese pérdida de todo lo demás, el centro, el objeto de su amor, que era el Señor, no cambiaba, se mantenía. Y Pablo podía tener gozo, aún en medio de esas dificultades y de esos problemas. Y yo me preguntaba, ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra motivación para alegrarnos aún en medio de las dificultades y en medio de los problemas? ¿Es el Señor? ¿Es nuestro amor por Él? ¿O son otras cosas? Hay cosas en las que encontramos gozo y satisfacción que son buenas en sí, ¿vale? Que es la familia, que es la iglesia, que es el servicio, el ministerio, que es el trabajo. Luego hay otras cosas que son un poco más peligrosas, como es el amor al dinero, el amor a las relaciones, al reconocimiento, ¿vale? Pero cuando ponemos nuestro gozo, cuando nuestra motivación es que estas cosas estén bien, corremos el riesgo de que perdamos nuestro gozo, porque todas estas cosas son temporales y pueden fallarnos. Son temporales y pueden fallarnos. O tal vez nuestra fuente de gozo, nuestra motivación son las bendiciones que recibimos del Señor. No, mientras el Señor nos va diciendo que sí, nos va bendiciendo, estamos contentos. Sí, Señor, contigo a donde vayas. Mientras tú me digas que sí, mientras me des todo aquello que te pido, ¿no? Y yo me daba cuenta de que muchas veces, buscamos al Señor o nos gozamos en el Señor, no por el Señor en sí mismo, sino por las cosas que recibimos de Él. Yo me acordaba de un libro que leí hace mucho tiempo, no recuerdo ni el nombre del libro, que sí recuerdo una cosa que compartió el autor. Y el autor decía, imaginaos que mañana morís o que el Señor viene y toda la iglesia sube con Él y estamos en su presencia y que Dios nos dice, mira, Yadier, estás en el cielo, ¿vale? Por mérito de Cristo, ¿vale? Yo te voy a dejar aquí en el cielo y tienes todo lo que necesitas, todo lo que quieras, ya no habrá más sufrimiento, más dolor, más llanto, más tristeza, más angustia, ¿sabes? Podrás disfrutar de una eternidad plena, sin dolor y sin tristeza ni nada, pero yo no estaré aquí, yo me voy a otro sitio. ¿Qué haríamos? ¿Nos quedaríamos ahí o nos iríamos con el Señor? Y lo que me hacía reflexionar es eso, es que muchas veces buscamos las cosas que obtenemos de Dios. ¿Por qué queremos ir al cielo? Desde luego es mejor que el infierno, ¿vale? De eso no hay duda. Pero si el Señor no está en el cielo, ¿querríamos estar ahí? ¿Estamos con el Señor porque queremos ir al cielo o porque queremos estar con el Señor? ¿Cuál es nuestra motivación? Están bien sus bendiciones, sus promesas de vida eterna. Pero para nosotros lo más importante tiene que ser Él. Y yo le pedí al Señor que, como mismo decía Pablo, por amor a Cristo lo soporto todo. Tú eres lo más importante para mí. Yo le pedí al Señor que me ayudase a ser como Pablo, que me ayudase a poder decir lo mismo. Cuando el Señor me diga que no, cuando el Señor decida mantener ese aguijón en mi carne, a pesar del dolor, mirarlo a Él, mirar su gracia, mirar lo que ya ha hecho por mí en la cruz y gozarme por amor a Él, no por las cosas que recibo, no por las bendiciones, sino solamente por amor a Él. Y así que yo quería acabar en esta mañana animándonos a todos. Yo no sé si a lo mejor hay un aguijón en vuestra carne que lleváis tiempo sufriendo y tiempo padeciendo, a lo mejor el Señor lo ha seguido manteniendo y a lo mejor no entendéis el motivo, pero quería animarnos a todos a descansar en su voluntad, a que como mismo le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que nosotros miremos su gracia y que sea suficiente para nosotros, y que cuando estemos en medio de las pruebas nos agarremos de esa gracia, nos agarremos de sus fuerzas y recordemos la obra que hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Que aceptemos su voluntad de buena gana. No es fácil, realmente a veces no es fácil, pero cuanto más le miramos a Él y cuanto más nos acercamos a Él, más fácil será, más fácil será. Y más podremos decir como Pablo, lo más dulce para mí, Señor, será gloriarme en tu voluntad, será gloriarme en mis debilidades para que no me vean a mí, sino para que te vean a ti, para que sea tu nombre el exaltado y para que no digan, mirad qué bueno que es Yadier, mirad todas las cosas que hace, oh, no, sino que en mi debilidad sepan que has sido tú. Sepan que has sido tú y que el Señor nos ayude a amarle por encima de todo, por encima de todo. Yo amo a mi esposa y a mis hijos, pero yo le pido a Dios que me ayude a amarle incluso más de lo que los amo a ellos, porque al final Él es el más importante, Él es nuestro Creador, Él es el que nos ha salvado, Él es el que entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Que nuestra motivación no esté ni siquiera en sus bendiciones, sino que sea Él mismo, que no le busquemos por lo que nos da, sino que le busquemos por quién es Él y que podamos decir, como decía Pablo, por amor a Cristo, me gozo, por amor a Cristo, resisto el pecado, por amor a Cristo, solamente por amor a Él. ¿Vale? Así que yo quería animarnos en esta semana a tener en mente esta respuesta de Pablo, a tener en mente y en nuestros corazones todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y que le pidamos que nos ayude a amarle, que nos ayude a amarle de la forma en la que dice Pablo.